Tenemos el rol de suministrar al mercado buenos productos, de buena calidad. Tenemos muchos desafíos por venir, pero siempre hay que estar preparados para el próximo. Siempre, siempre ser curioso. Tener curiosidad por probar algunos productos nuevos, algunos enfoques nuevos, siempre tener curiosidad por eso. Esos serían mis mensajes principales, básicamente. Y, por supuesto, debes ser bueno en la producción. En pocas palabras, al final del día, debes hacer lo mejor que puedas para obtener el mejor rendimiento.
Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño.
El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud.
DSM Firmenich, nutrición y salud animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos.
Lican, experiencia y compromiso con la calidad. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal.
Triad, confiabilidad global en nutrición, producción y salud animal.
Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast. En este episodio vamos a hablar sobre resiliencia en cerdos. Y para eso tengo la suerte de presentarles a Jean-François Gicoleau. Joan, buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias. También es un placer estar aquí hoy.
Jean-François, no puede ser más francés tu nombre. Si te parece, por términos prácticos, te voy a llamar Jeff. Y me gustaría que nos cuentes, siempre pido a los invitados que nos cuenten un poquito su background, cuál fue su experiencia dentro de la industria porcina y qué es lo que estás haciendo ahora.
Sí, bien, soy Jean-François Gicoleau. Pueden llamarme Jaf. Siempre es más fácil. Soy veterinario de formación. Hace ya algunos años, hace mucho tiempo, fui veterinario practicante en Francia. Me ocupé de animales productores de alimentos y luego pasé 10 años en salud animal. Así que básicamente trabajé mucho en medicamentos, mucho en el campo de los antibióticos. Hice algo de trabajo técnico, algo de exportación desde Francia, algo de marketing estratégico, algo de desarrollo comercial, muchas cosas, básicamente. Y luego pasé 10 años en salud animal, trabajando para una gran empresa con premezclas, minerales y aditivos alimentarios completos también. Y desde hace 3 años trabajo para Biodevas, que es una empresa familiar francesa, y dirijo la unidad de negocio de nutrición animal a nivel mundial.
Jeff, siempre que recibo a alguien acá en Cerdocast que tiene más de 20 años de experiencia en el sector, me gusta preguntarles o pedirles que hagan un breve resumen de cómo fue cambiando la industria y cómo fue esa adaptación, ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios que viste en los últimos 20 a 30 años?
Muchos cambios en 20, 25 años. Muchos cambios. Mirando al pasado, en primer lugar, la genética y el rendimiento no son los mismos. Hemos hecho un gran aumento en genética y en rendimiento, también en nutrición, porque ahora estamos hablando de nutrición de precisión. Los ingredientes también han cambiado en muchas áreas. Ya no trabajamos con ingredientes provenientes de animales. Incluso la harina de pescado es cada vez más difícil de conseguir debido al precio, la calidad, etc. Entonces ese también es un gran cambio en el sentido de los medicamentos. Hoy en día trabajamos mucho menos con antibióticos, pero también en algunos territorios ya no hay antibióticos promotores del crecimiento. También es un gran cambio. Hemos aprendido mucho sobre estos cambios, especialmente sobre la microbiota, la integridad intestinal y también sobre la prevención de enfermedades. La prevención de enfermedades en muchos territorios ya no se ve erosionada por los antibióticos. Solo puedes utilizar antibióticos si tienes casos clínicos. Tuvimos peste porcina africana en todas partes en los últimos 25 años. Estábamos teniendo una enfermedad así en África. La tuvimos en Asia, en Europa y creo que también en América. Entonces un poco está en todas partes. Y esto también está cambiando el mapa de la industria porcina. Entonces esa también es una gran diferencia. Tuvimos muchas crisis a lo largo de los años. Al principio, hace 25 años, me decían que cada 3 años hay una crisis en la industria porcina. Y esa era la situación hace 25 años en Francia. Así que cada 3 años había una crisis, la mayoría de las veces debido a la sobreproducción, y la mayoría de las veces solo por hacer un 2% o un 3% de sobreproducción. Así que ese fue un aumento realmente pequeño de la producción, lo que generó sobreproducción y una disminución del precio de la carne. Desde ese periodo, vimos suceder muchas cosas debido al costo de la alimentación, a las enfermedades y a las exportaciones. En algún momento, algunos territorios no pudieron producir más cerdos, como ocurrió en China hace unos años. Muchas cosas han cambiado, y entonces no se puede mantener esta norma de crisis cada 3 años. Esto ya no es válido. Esto se mueve todos los días, en un sentido u otro. Esa es una gran diferencia, diría yo. Por supuesto, dentro de 25 años, también veremos problemas con la ecología, las cuestiones medioambientales y el bienestar animal. Esto también está cambiando las reglas del juego en algunos territorios, como en Europa. Cada vez es más difícil ampliar una granja, incluso más difícil crear una granja, básicamente por cuestiones ecológicas. Y luego también recibimos presión de la regulación para el tratamiento con antibióticos. Y lo que es más importante, también dentro de 25 años, estará la presión del consumidor. El consumidor realmente está pidiendo, solicitando, una buena calidad de carne, con buen bienestar animal y además con un buen precio, lo que está haciendo la vida muy difícil. Básicamente, se trata de muchos cambios a lo largo de estos 25 años.
Mientras hablaba, chef, pensaba que... ¿cuántos cambios, no? Mismo pensando en los últimos 5 años, uno ve cambios que representan desafíos en la industria, según la región a la que uno se vaya, ¿no? Pero hay algunos de estos cambios o crisis que se presentan que son impredecibles. Pensamos en la guerra con Ucrania y el precio de las materias primas, pensamos en la seca en Argentina, pensamos en cuestiones de mercado que hoy afectan a México, a Argentina. Cada país tiene sus desafíos y muchos de esos son impredecibles. No tenemos cómo prepararnos. Pero sí, claramente, los que consiguen, digamos, ser sustentables desde un término de vista competitivo en la industria son aquellos que muestran esa capacidad de adaptación y esa resiliencia, ¿no?, para mantenerse competitivos. Hay cambios que no podemos predecir y hay otros que sí. Hay algunas tendencias para las cuales nos podemos preparar. Vemos que están llegando, vemos que vienen a mediano plazo y algo tenemos que hacer para adaptarnos. Y acá hablamos desde demandas del consumidor, restricciones medioambientales, podemos hablar de restricción en el uso, ¿no?, de antibióticos, óxido de zinc, etcétera. Ya tenemos el diario del lunes cuando vemos a Europa en cuanto a esto. Y lo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo hacemos para adaptarnos a los cambios que sabemos que van a llegar? O sea, ¿por dónde empezamos?
Para mí, el mensaje que daría es que más que nunca hay que ser resiliente y ágil, como agricultor, como nutricionista y también como veterinario. Hay que estar abierto a ampliar la caja de herramientas. Quiero decir, cambiar tu paradigma de alguna manera. Como veterinario, hace algunos años me formé como experto en señales de anticuerpos. Y no estábamos discutiendo otra manera de abordar la salud animal, también los antiinflamatorios, las vacunas, la inmunidad. Pero eso fue todo, básicamente, para hacerlo breve. Y lo que aprendí durante estos 25 años es que realmente es necesario abrirse a las posibilidades y buscar herramientas adicionales y poder, digamos, abordar la prevención de la salud animal junto con la eficiencia alimentaria. Por eso la resiliencia es muy importante. Y más que nunca, sea cual sea la situación, es necesario ser bueno, siempre bueno en eficiencia de producción. Al final del día, lo fundamental es ganar dinero o estar en las mejores condiciones para ganar dinero. Sé que es fácil decirlo, pero esto es lo que veo. Algunos agricultores, algunas granjas que no conocía hace algunos años, pararon porque no eran lo suficientemente buenos en eficiencia de producción. Esos son los primeros en desaparecer en caso de crisis. Ese sería también mi mensaje sobre estos últimos 25 años.
Sí, y mencionaste los cambios genéticos. Sé que le estamos pidiendo cada vez más a los cerdos. O sea, estamos generando grandes mejoras en términos genéticos. Es impresionante la velocidad a la que avanza la mejora genética, pero también conlleva ciertos desafíos, ¿no? Cuando uno ve ciertas tendencias, aumentando la productividad, y eso, en eso estamos todos de acuerdo, pero también aumentan algunos desafíos que se ven traducidos en desde problemas en las reproductoras, o sea, descarte de reproductoras. También vemos ciertos desafíos en la recría, incluso en los cerdos de crecimiento y terminación. ¿Qué es lo que está pasando a nivel metabólico, a nivel genético, y cómo nos podemos preparar o cómo podemos hacer para superar estos desafíos que conlleva esta mejora en la genética.
Ese es un buen punto. Básicamente sí, les estamos pidiendo mucho a los animales. Mucho. De nuevo, es otra comparación con los últimos 25 años. Ya sabes, cuando obteníamos lechones con un peso corporal inferior a un kilogramo en el momento del parto, la mayor parte del tiempo los expulsábamos. Ahora tiene sentido porque tenemos más lechones, menos peso corporal por lechón al parto, más lechones. Y este también es un buen periodo para invertir, porque cuantos más lechones tenga, más cerdos podrá entregar al mercado. Entonces tiene sentido. Así que esto también está cambiando el juego de alguna manera. ¿Cómo trabajar con eso? Expectativas de producción. Esto también está creando más estrés para los animales. Siempre estamos hablando de estrés relacionado con enfermedades, estrés por calor o lo que sea. Pero la producción también es un estrés. ¿Te imaginas, por ejemplo, una cerda que va a parir entre 18 y 20 lechones? Algunos de ellos morirán. Pero de todos modos, es un estrés enorme. ¿Te imaginas también el estrés al destetar? Hay un gran estrés, porque los lechones abandonan a su madre, y luego se mezclan los animales, etc. Entonces, el estrés es algo que siempre está ahí debido a algunos eventos, el parto, el destete, etc. Pero esto también se debe a las producciones en sí. Estrés. Y luego hay que trabajar para apoyar a los animales. Y más que nunca, tiene sentido prevenir en lugar de intervenir. Entonces esto tiene más sentido. Por ejemplo, para las cerdas con habilidades prolíficas, todos vieron eso en todas partes con el número de lechones por camada. Entonces esto está aumentando mucho. Entonces necesitas trabajar con las cerdas. El parto es muy difícil de afrontar. Habitualmente hay una alimentación de lactancia, que es desde una semana antes del parto hasta el destete. Y luego el problema es que, antes del parto y unos días después, el consumo de comida es muy bajo. Por lo tanto, no puedes esperar todo el potencial de tus animales en el momento del parto. Entonces, ahí hay algo que se puede salvar porque, básicamente, hay una brecha. Esto es algo en lo que hicimos algunas investigaciones, para ayudar a las cerdas a lidiar con este estrés, para desarrollar también algo de inmunidad en las cerdas, para obtener un mejor colesterol y, especialmente, también para tener algún efecto analgésico en el parto, permitiendo tener un parto mucho más corto. También para dar la oportunidad a las cerdas de alimentar a los lechones antes. Esto es algo en lo que trabajamos, por ejemplo. Y ese es un buen ejemplo de resiliencia. Entonces, de alguna manera jugamos con la inmunidad, jugamos con la inflamación y también con la prevención del estrés oxidativo.
BioDevas diseña y produce aditivos únicos para el alimento balanceado, que tienen modos de acción endógenos, adaptogénicos y epigenéticos, provenientes exclusivamente de plantas que son extraídas en nuestro laboratorio y están respaldadas por la ciencia. Ayudamos a los actores de la nutrición y salud animal a producir de manera sostenible y rentable, mientras nos mantenemos al día con la reducción de antibióticos y sus desafíos zootécnicos y ambientales. Para saber más, contáctanos en biodevas.com.
Muy bien, entonces, con el nivel de productividad que manejamos hoy en día, con las genéticas modernas, generamos también un estrés oxidativo significativo, ¿no? Digamos, nada es gratis. ¿Nos puedes comentar un poquito qué es el estrés oxidativo y por qué ocurre?
Bien, el estrés oxidativo. Básicamente, en principio, es una situación normal. En este momento yo estoy teniendo algo de estrés oxidativo, simplemente porque respiro, sigo vivo. Esas son buenas noticias. Después es una cuestión de equilibrio. Estrés oxidativo es la producción de radicales libres en las mitocondrias de las células. Esto está relacionado con la respiración. Y es una cuestión de equilibrio, equilibrio entre los radicales libres y también la actividad, la eficacia del antioxidante. ¿Cómo empezar con eso? Primero, los radicales libres son muy tóxicos. Si tienes muchos radicales libres, puedes sufrir daños en los lípidos, en el material genético y en las proteínas. Todo lo que es muy importante para la vida. Ese es el primer elemento. Luego, normalmente tratamos el estrés oxidativo con vitamina E y vitamina C, ambas vitaminas que tenemos en las premezclas y en la alimentación. Y estas dos vitaminas trabajan una a una para que sea muy corto. Entonces, una molécula de vitamina E o vitamina C atrapará y neutralizará una molécula de radicales libres. Así es como funciona. Por lo general, la vitamina E y la vitamina C no pueden distribuirse ampliamente en el cuerpo porque la vitamina E es liposoluble, la vitamina C es primero hidrosoluble. Y luego, a veces, está la cuestión de la estabilidad, especialmente en el caso de la vitamina C. Entonces estas dos moléculas también serán efectivas en el caso de estrés oxidativo ya declarado. Así es como normalmente lidiamos con el estrés oxidativo. Otra forma de ver esto es, digamos, trabajar en la cartera de enzimas naturales que tienen los animales. También puede ser SOD, catalasa, por ejemplo, también GPX. Naturalmente, también yo, tú, todos tenemos una cartera de enzimas naturales. Y aquí es donde tratamos de realizar algunas investigaciones para utilizar este potencial natural, esta cartera natural de defensa, para usarlo para prevenir enfermedades y especialmente el estrés oxidativo.
Muy interesante, Jeff. Y mencionaste que con este estrés oxidativo se genera obviamente un aumento, digamos, en los desafíos dentro de, sobre todo, las reproductoras, que le estamos exigiendo un montón. Y que algo podemos hacer, no sé si para disminuir el estrés oxidativo, pero sí para disminuir el impacto que tiene el mismo. Vos trabajas con fitogénicos. ¿Nos querés contar un poquito cómo funcionan o cuáles son los mecanismos de acción que pueden ayudar a disminuir el impacto del estrés oxidativo?
Sí, te contaré una historia corta en tres pasos, diría yo. Primero, el primer desafío fue diseñar un núcleo de fitogénicos con plantas extraídas, con una mezcla de plantas con efecto sinérgico. El primer elemento fue conseguir un núcleo que pudiera entrar en la célula, porque es allí donde se produce el estrés oxidativo. El primer elemento era abordar esto, el segundo elemento era encontrar un núcleo que pudiera impulsar la expresión de los genes que codifican las enzimas naturales como SOD, GPX, catalasa, por ejemplo. Entonces con un efecto que llamamos efecto epigenético. Eso significa, sobre lo genético, se presiona a los genes naturales para que se expresen más, para lograr una mayor expresión en el producto final, que son las enzimas. Y entonces una enzima será muy poderosa, tal vez capaz, cada una de ellas, de neutralizar 1,000, 10,000 moléculas de radicales libres. Y luego la tercera parte fue diseñar una solución que sea capaz de adaptarse a la situación del organismo, porque con el estrés oxidativo, no es solo deshacerse de los radicales libres, es una cuestión de equilibrio. Y también se trata de estar activo en la fase inicial del estrés oxidativo, no al final de la batalla. Entonces, para eso se necesita una tecnología que sea adaptógena, básicamente. Esta es una tecnología que será utilizada por las células, por el cuerpo, dependiendo de las necesidades. Entonces, lo que decimos es que para nosotros, la mejor manera de prevenir el estrés oxidativo será tener un ingrediente, una solución, que sea endógena, capaz de entrar en la célula. Epigenética, que impulse la expresión del material genético. Y luego adaptógena, dependiendo de las necesidades de las células, solo para terminar con eso. Los radicales libres, eso también es un mediador celular. Entonces este es un mediador entre las células. Sin importar que, es necesario también mantener un pequeño nivel de radicales libres. Ese es el desafío. No demasiado, pero debes conservar algo.
Sí, sí, tiene sentido. Y para la audiencia, recordemos que gran parte de los fármacos, de los medicamentos que tenemos hoy en día disponibles en cualquier farmacia, provienen de algún tipo de vegetal, ¿sí? Son de origen vegetal. Entonces, acá no deberíamos sorprendernos cuando hablamos de fitogénicos, de el impacto que estos pueden tener en la salud de los animales. Yo creo que el gran desafío acá está en no generalizar, primero, el uso de los fitogénicos, porque uno, fitogénicos va a haber un montón, y uno tiene que ver, tiene que basarse en la ciencia, tiene que basarse en las pruebas científicas para decir esto tiene tal o cual efecto, o me puede llegar a ayudar en mi situación o no. Porque si no, al final de las cuentas, parecería que todos los fitogénicos son iguales y hay muchísima investigación y desarrollo para identificar esos principios activos, aislarlos, combinarlos, dosificarlos para que tengan el efecto que estamos buscando, ¿no? Eso es importante. Y mencionaste que uno de los efectos que puede llegar a tener los fitogénicos es sobre el estrés oxidativo, pero hay muchísimos otros que me gustaría que nos cuentes acá, que le cuentes a la audiencia de qué otra manera pueden llegar a ser utilizados.
Sí, efectivamente. Sí. Tenemos muchas otras, digamos, indicaciones o interés en utilizar fitogénicos. En esto, digamos primero en el mercado de fitogénicos, tienes razón, esto no es nada nuevo. En los 5 continentes tenemos experiencia con plantas locales y, digamos, recetas locales de tratamiento de la abuela o el abuelo, etc. Así que en todas partes tenemos experiencia, en todas partes. Y existe un gran know-how, especialmente también en América Latina, con los bosques del Amazonas, etc. Muchas cosas aún por descubrir o tal vez por redescubrir, porque estoy seguro de que perdimos algunos conocimientos en el camino. Entonces, en este mercado de fitogénicos, en nutrición animal, es un mercado en crecimiento en todas partes ahora. Hace algunos años, hace 25 años, ese fue realmente el comienzo y solo para la agricultura orgánica. Hace 25 años también usábamos, y seguimos usando, por ejemplo, antibióticos promotores de crecimiento. Ha cambiado mucho porque ahora hacemos tal vez solo el 2% o el 3% de nuestra actividad en agricultura orgánica y el resto se hace en agricultura convencional. Entonces, primer elemento, mercado en crecimiento, puedes encontrar muchas cosas en ese mercado, muchas cosas. Las preguntas, como saben, son muy importantes para obtener un producto con estandarización de producción. Cuando se habla de fitogénicos, en mi opinión, esas son condiciones muy importantes. También es necesario trabajar con una empresa de buena calidad. Y para mí, la verdadera próxima frontera es abordar productos que no estén creando un nuevo mundo de antibióticos. Eso significa que el producto no es biocida. La resistencia a los antibióticos es un gran problema. Como quizás sepan, en 2050 esperamos que 10 millones de personas mueran cada año debido a la resistencia a los antibióticos. Serán personas a las que ya no podremos tratar por infecciones bacterianas. 10 millones, esa será la primera causa de mortalidad en el mundo, antes de los accidentes automovilísticos, antes del cáncer, antes del cólera, antes de muchas grandes enfermedades que conocemos por la historia. Y esto ya está costando mucho dinero también en Estados Unidos, por costos de salud y también en Europa, por lo que ya está costando mucho. Esa es también la razón por la que debemos mejorar el uso de antibióticos en todas partes. Estamos haciendo muchos esfuerzos en todas partes, también en los 5 continentes, eso se está moviendo. Y creo que, como saben, a los animales productores de alimentos les está yendo bastante bien. A los médicos humanos, no siempre, diría yo, pero bueno. Así que debemos esforzarnos en eso. Pero el desafío es no crear un nuevo mundo de antibióticos. Si cambias a productos naturales que tienen actividad biocida, eso significa tener una actividad y eso se puede probar en un laboratorio con una prueba de sensibilidad, que estás creando un nuevo mundo de antibióticos. Mi recomendación es realmente trabajar con otra cosa. Y aquí es donde hicimos investigaciones en Biodevas. Se trata de trabajar para construir un sistema que mejore la resiliencia de los animales sin ser biocida. Por ejemplo, en lechones hicimos investigaciones sobre la diarrea por Escherichia coli, que es realmente un problema infeccioso. Y tenemos un producto capaz de sustituir el óxido de zinc, lo cual también es un gran desafío. Este producto está teniendo muy buenos efectos en los lechones. Pero cuando pruebas la sensibilidad de este producto en el laboratorio, se puede ver que este producto no es biocida directamente sobre Escherichia coli. Para abreviar, no creemos un nuevo mundo de antibióticos. Eso es importante.
Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
Muy bien, Jeff. Mencionaste el impacto que puede llegar a tener, uno de los impactos que puede llegar a tener sobre las reproductoras. Y volviendo al inicio de nuestra charla, ¿no? De la resiliencia, pero esta vez no a la resiliencia en cerdos, sino a la resiliencia de la industria. Sabemos que hay algunos cambios que se avecinan a mediano plazo, quizás en algunos lugares más rápido que en otros. Pensamos en el destete y pensamos en el desafío que vamos a tener con la restricción de uso de antibióticos. Ya está ocurriendo en Europa, en muchos lugares de Europa al menos, y esto es un cambio que no va a ser inmediato en Latinoamérica, pero hay que prepararse, lleva tiempo prepararse a esto. Obviamente no es que los fitogénicos o que algún tipo de aditivo va a solucionar todos nuestros problemas. Esto tiene que ver con bioseguridad, tiene que ver con manejo, tiene que ver con flujo de producción, etc. Pero está bueno poner el problema en la agenda, identificarlo y ponerlo en la agenda para ver cómo hacemos para casualmente ser resilientes y llegar preparados a ese momento, ¿sí? Algunos lo van a aprovechar antes, algunos lo van a aprovechar antes de que sea una imposición simplemente para capturar ciertos mercados de exportación. Sabemos que eso permite diversificar el riesgo también, tener los huevos en diferentes canastas, pero me gustaría que nos comentes desde lo que es la investigación que han realizado, qué han visto que puede llegar a ser efectivo en el momento del destete, que sabemos que también hay muchísimo estrés de por medio.
Sí, lo primero es lidiar, como dijiste, con integridad intestinal. Debes imaginar que tienes una línea de células epiteliales. Esa es la primera barrera física. Y aquí es donde se gana dinero como agricultor, también como veterinario o como nutricionista. Pero quiero decir que esta barrera de células es clave. ¿Cómo lidiar con esta barrera de células? Primero, ofreciendo homeostasis. Eso significa lidiar con el estrés oxidativo y luego mantener estas células en las mejores condiciones posibles. Si a estas células les va bien, serán lo suficientemente fuertes para defenderse y también para multiplicarse. Y cuanto más se multipliquen en este epitelio, el epitelio digestivo, más dinero ganarás al final. Es un mensaje muy simple para mí. Cuanto mayor sea la superficie de absorción, más dinero ganarás, porque hará una buena conversión. Primero la homeostasis. Después también hay que jugar con la estructura natural para defender esta línea de células, que son las uniones intercelulares estrechas. Esta es, digamos, el cemento entre las células. Esto realmente es para cerrar la puerta a cualquier patógeno o parásito que entre y destruya la línea de epitelio. Si esto funciona bien, producirás una buena mucosidad para proteger, digamos, el epitelio. Y luego también obtendrás una interacción positiva con la microbiota. Eso es, para mí, muy importante. Si tus células del epitelio están funcionando bien, son lo suficientemente fuertes, producen buena mucosidad y tienen una buena interacción con la microbiota, entonces están en el buen camino. Después, en caso de ataque, es necesario estar preparado, es necesario tener un plan y es necesario lidiar con la inmunidad innata que se encuentra debajo como epitelio. Entonces, la inmunidad innata ocurre muy rápidamente, pero esto no es específico. Y luego puedes ocuparte de la inmunidad adaptativa, que tarda más en activarse, pero que será específica. Entonces, en el caso de que el plan A no funcione, necesitas tener un plan B para defenderse y estar activo en la inmunidad local. Y luego, el último elemento, en caso de que tus planes A y B no sean suficientes. También es necesario estar activo en el desarrollo de la inflamación, porque en el caso de que un patógeno ataque su epitelio, entonces su inmunidad no es lo suficientemente fuerte. La inflamación estará ahí. Y tan pronto como tienes inflamación, la puerta se abre aún más. Esto abre en gran medida la puerta a una mayor infección. Es necesario tener este enfoque integrado: homeostasis, uniones intercelulares estrechas, inmunidades y luego inflamación. ¿Ves? Ese es el plan A, el plan B y el plan C.
Tenemos que estar preparados, ¿sí? Y uno cuando piensa en los potenciales ataques, por así decirlo, o los potenciales riesgos que tenemos, pensamos en virus, pensamos en bacterias, pensamos en algunos patógenos, pero también no podemos olvidarnos de desde los productos de fermentación de proteína a causa de la mala digestión de proteína al destete. Estamos hablando acá de ácidos grasos volátiles de cadena ramificada, que sabemos que son tóxicos derivados de la fermentación de la proteína, y no podemos olvidarnos de las micotoxinas, ¿no? Que eso, asumimos que el riesgo está siempre ahí, y tenemos que tener un seguro. ¿Pueden los fitogénicos de alguna manera ayudarnos a lidiar o a disminuir el impacto de las micotoxinas al destete?
Exactamente, sí. Pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser tóxicos, también pueden ser coccidiosis. También pueden ser micotoxinas. Y hace unas semanas tuvimos una conferencia en Europa, que es el Foro Mundial de Micotoxinas, e hicimos algunas publicaciones en este congreso. Y el mensaje también fue decir que vamos a lidiar con más micotoxinas, por dos razones. La primera es que aún no conocemos todas las micotoxinas. Y luego, con el cambio climático, obtendremos más micotoxinas y también nuevas micotoxinas. También hay un consenso que dice que existe un efecto sinérgico entre las micotoxinas, incluso si estas micotoxinas están por debajo del valor crítico. Luego hay un claro llamado a una actividad adicional. El primero es la integridad intestinal. El segundo es el efecto sobre el hígado, para prepararlo y poder hacer frente a este ataque tóxico. Y luego también hay un claro llamado a la inmunidad. Y aquí es exactamente donde diseñamos algunas soluciones en Biodevas. Entonces tienes razón. Las micotoxinas también están afectando a la integridad intestinal y, en definitiva, a la eficiencia alimenticia, antes que otras consecuencias en los animales que pueden ser sobre la inmunidad o la reproducción, por ejemplo.
Muy bien, Jeff. Tocamos varios puntos interesantes. Yo creo que podríamos hablar muchísimo de esto, porque aparte es mucha la investigación que se viene generando sobre lo que es la categoría de fitobióticos. Son muchísimas las propiedades que hay y hay mucho más por venir, no tengo dudas de eso. Pero bueno, hay que ir cerrando el episodio. Y en este sentido, sos una persona que tiene 25 o 30 años de experiencia en la industria porcina. Tenés esos años que han pasado, toda esa experiencia, y me gustaría que nos comentes, pensando en los próximos 25 o 30 años, ¿cuál es esa recomendación que vos le podés dejar a productores, a asesores, personas que quieran ser resilientes y sustentables, ¿no? Que quieran seguir siendo competitivos de acá a 30 años? ¿Qué les dirías?
Mi primer mensaje será, estén siempre preparados para el próximo desafío, siempre, así que mantente abierto, no pierdas tiempo diciendo, no sucederá, y así sucesivamente. Sucederá sin importar qué, porque estamos en lo global, es una industria global con un consumidor global. Siempre digo que la gente tiene esa herramienta. Verás, yo tengo dos, pero en todas partes hay gente conectada, viajando, etc. Y nosotros también tenemos un rol. Tenemos el rol de suministrar al mercado buenos productos, de buena calidad. Tenemos muchos desafíos por venir, pero siempre hay que estar preparados para el próximo. Siempre, siempre ser curioso. Tener curiosidad por probar algunos productos nuevos, algunos enfoques nuevos, siempre tener curiosidad por eso. Esos serían mis mensajes principales, básicamente. Y, por supuesto, debes ser bueno en la producción. En pocas palabras, al final del día, debes hacer lo mejor que puedas para obtener el mejor rendimiento. Y esto es especialmente difícil en el caso del cerdo porque se trata de un ciclo de producción que es más largo. Esto no es como un ciclo de calderas donde yo diría 30 días o 40 días. Se puede hacer un cálculo aquí. Esto es mucho más difícil, pero realmente hay que ser bueno en eso. Esos serían mis mensajes principales. Y luego sé abierto. Pruebe algunos enfoques nuevos, algunos productos nuevos. Haz tu cálculo, haz tu elección.
Jeff, no me queda más que agradecerte por tu participación, por compartirnos tu experiencia y será hasta un próximo episodio.
Un placer. Que estés bien. Gracias.
Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.